Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Os confieso que me gustaría tener la fórmula mágica del mindfulness, que dicho de una forma simple, es la atención plena al presente y la despreocupación de los problemas del futuro. Es una teoría sencilla que a muchos nos gustaría poner en práctica, pero no siempre resulta fácil. Creo que nacemos con esa capacidad innata y los años nos hacen ir perdiéndola. Y ya que los niños y niñas sois más sabios que los adultos también en esto, os propongo una semana más que nos ayudéis en nuestra fórmula mágica del mindfulness radiofónico, aquí en la Radio del Cole, ya sabéis, entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
El humor que esperemos que salpique todo el programa de hoy, pero seguro que uno de los personajes que más nos harán esbozar una sonrisa es el Dr. Malutovich, el malvadísimo Dr. Malutovich. Ya sabéis, quiere dominar el mundo, aunque todavía no sabe para qué. Hoy creo que nos quiere hablar de inventos malignos, que ya son malignos, pero que quiere mejorarlos, o sea, empeorarlos aún más. Con David Ortuño nos iremos a mundos de fantasía para aprender geografía. Geografía ficticia de los mundos de ficción, de las películas y los cómics. Y con Jorge Echegoyen, ya sabéis, nuestro androide de cabecera. Es una máquina, pero quiere hacerse cada vez más humano. Hoy va a hablarnos de las apps. También tendremos nuestra sección de ficción y emoción, recomendaciones de libros y juegos para pasar buenos ratios en verano. Ya sabéis, buenos ratios es como llamamos a los ratos de radio que pasamos, esta hora escasa ya de radio que nos queda por delante, en la que tenemos grandes colaboradores que podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es o a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Como todas las semanas, tenemos nuestros dados, nuestro cubilete, los lanzamos y nos vamos de casa en casa, porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Yaiza. Hola, Yaiza.
Hola.
Y volvemos a tirar los dados de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Los lanzamos y nos vamos hasta la casa de Nicolás. Hola, Nicolás.
Hola.
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal el final del verano? Bueno, final. Bueno, todavía nos queda, pero bien, ¿no?
Sí, va bien,
va bien. Ya sabéis, bueno, iba a decir ya sabéis, Yaiza estuvo con nosotros en otra ocasión, Nicolás no, y en este primer inicio me apetece que mandéis un saludo, pero no a vuestros familiares, amigos o mascotas, sino a alguien conocido, a alguien famoso a quien admiréis. Nicolás, ¿a quién saludas?
Yo saludo a The Symphony, y es un youtuber muy no muy famoso, pero a mí me ha marcado la infancia desde que tenía 6 años y pues lo sigo viendo.
¿Qué hace?
Pues es de videojuegos. También sube, por ejemplo, enseñando consolas, pero videojuegos.
Uh-huh. Y Yaiza, ¿a quién saludas?
Pues a Dani Martín como la otra vez y al portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, que es mi jugador favorito del Atleti.
Fantástico. Pues yo creo que estáis ya dispuestos a jugar, ¿verdad?
Por supuesto.
Sí. Vamos para allá.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro primer juego, nuestro concurso, el concurso de David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Yaiza y a Nicolás.
Hola. Hola.
¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues perfectamente, aquí preparado para el concurso.
Bueno, un concurso, pero casi casi esto es de asignatura del curso, ¿no, David? Porque hoy las preguntas van de geografía.
Geografía ficticia.
Ajá, preguntas de fantasía para responder en compañía, el concurso de todo el verano. Y hoy geografía ficticia, esto es que te lo vas a inventar tú, ¿no?
No, geografía de la ficción, de series, de películas, de dibujos. Geografía, porque no solo existe la geografía real, sino que en la ficción también se crean pues regiones, ciudades, pueblos.
¿Qué tal, chicos? ¿Se presenta bien? ¿Creéis que vais a controlar de esto?
Yo creo que sí.
Sí.
Sí, vamos depende a ver. Claro, depende de qué mundos fantásticos, a qué mundos fantásticos nos lleve David Ortuño. Adelante con la primera pregunta, chicos. Una pregunta, tres posibles respuestas. Adelante, David.
Hay un poquito de todo en este concurso de hoy. ¿Qué tal lleváis El Señor de los Anillos, esta saga de libros y de películas?
Pues no he visto nada.
Hoy. Yo tampoco.
Bueno, vamos a ver si por cultura popular o por eliminación sabemos algo de esta pregunta, David.
Aquí podéis hacerlo por eliminación, porque os voy a preguntar dónde está el monte del destino a donde va Frodo para tirar el anillo único. A, a Tatooine, B, a Krypton o C, a Mordor. De las tres respuestas, hay una que tiene que ver con Star Wars, otra que tiene que ver con Superman y otra que tiene que ver, efectivamente, con El Señor de los Anillos.
¡Qué generoso estás, que das pistas y todo! El monte del destino, ¿dónde está? ¿Tatooine, Krypton o Mordor? ¿Yaiza?
Mordor.
En Mordor. ¿Y qué dice Nicolás?
Tatooine.
En Tatooine. ¿Y la respuesta correcta, David?
He dado una pista muy buena porque tenemos una respuesta por lo menos correcta. La respuesta es la C. El Monte del Destino es un volcán activo situado en Mordor, el lugar donde Sauron crea el Anillo Único y donde Frodo y Gollum lo destruyen. Se halla en el centro mismo de la meseta de Gorgoroth, en el norte de Mordor, y se eleva unos 1.500 metros sobre la llanura.
Muy bien, tenemos esa primera respuesta acertada. David se nos está ablandando porque, bueno, esto no es propio tuyo, ¿verdad, David? Dar pistas.
He hecho una excepción porque como me dijeron que no seguía mucho Señor de los Anillos, pues he hecho una pequeña excepción.
Bueno, pues vamos a ver si la segunda pregunta también tiene excepción o no. Vamos con la segunda, David.
Aquí no voy a dar pistas porque me parecería rarísimo que no conocierais el mundo de dibujos del que voy a hablar, que es Los Simpson. Lo conocéis,
vale.
¿Verdad?
Sí, mucho.
Algo.
Aunque sea algún episodio, tenéis que haber visto.
Es imposible, porque es como que te lo has tropezado alguna vez. Si has visto la tele, te lo has tropezado alguna vez, seguro.
Mi padre es muy fan y desde pequeña lo he visto.
Venga, pues
vamos. Pues hacéis muy bien, tu padre y tú, en ver esta serie, porque es magnífica. ¿En qué ciudad viven los Simpson? A, en Providence, B, en Springfield o C, en Baltimore.
Le toca contestar primero a Nicolás.
B. La letra B.
En B, la B, en Springfield. ¿Y qué dice Yaiza, que lo tiene bien claro?
Pues la B.
En Springfield. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente, la respuesta es correctísima, es la B. Los Simpson viven en el 742 de Evergreen Terrace, de la ciudad de Springfield. La ubicación de esta localidad es imposible de descubrir porque a lo largo de la serie se han dado referencias contradictorias, así que no sabemos en qué estado de Estados Unidos se encuentra.
Ahí estaba. Bueno, pues sigues siendo magnánimo porque no has hecho esa pregunta la más difícil de en qué estado está o cuál es la calle exacta. Ha sido muy generoso, David.
Eso ya era para nota.
Sí, sí.
Eso esto... ya quien quiera matrícula de honor, pues ya haremos esas preguntas.
Yo creo que estás ganándote tu medalla de oro hoy. Vamos con la tercera pregunta.
Vamos a hablar del universo de Star Wars. Atención, pregunta. ¿En qué planeta trabaja como chatarrera Rey al principio de Los Últimos Jedi? La última trilogía, ya sabéis, la primera película de la última trilogía. A, Alderaan, B, Dagobah o C, en Jakku.
¿Y qué dice Nicolás?
La C.
La C, en Jakku. ¿Y qué dice Yaiza?
Por decir una, la B, porque no tengo ni idea.
La B, Dagobah. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la C. Rey trabaja como chatarrera en Jakku, un remoto planeta desierto que se encuentra dentro de las extensiones occidentales del borde interior de la galaxia, concretamente.
Ahí está, en ese lugar aproximado. Dos preguntas acertadas, Yaiza. Dos preguntas acertadas, Nicolás. Y aún nos quedan dos respuestas, dos preguntas de nuestro concurso, David. Está emocionante. Adelante con la cuarta.
Ahora vamos a hablar del universo de Harry Potter. ¿Cómo lleváis este mundo?
Genial.
Pues yo vi un poco, pero no sé, no me gustó mucho.
Bueno, no vamos a saltarnos el riguroso orden. Le toca ahora empezar a contestar a Yaiza, aunque sabemos que es más de Nicolás este mundo. Adelante con la cuarta pregunta.
De todas maneras, diré que con ver un poco, con haber visto una película, la primera, ya puedes saber contestar a esta pregunta. ¿Dónde se coge el tren para ir a Hogwarts? A. En la estación de King Cross de Londres. B. En la estación Grand Central de Nueva York. O C. En la estación Manchester Piccadilly de Manchester.
Y contesta Yaiza.
La A.
La A, en la estación de King Cross de Londres. ¿Y qué dice Nicolás?
Londres también.
Londres en King Cross. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta efectivamente es la A. El expreso para ir a Hogwarts se coge en el andén 9 y 3 cuartos en la estación de King Cross de Londres.
Andén 9 y 3 cuartos, eso es buenísimo. Nada, David, es que estás generosísimo. Lo estás poniendo, yo no sé si muy fácil. Yo creo que la última pregunta igual puedes cambiarla así sobre la marcha. Que no se entere.
No, yo estaría muy contento si conseguimos que algún concursante accediera al sumum a tener 5 respuestas correctas.
Bueno, alguna vez se ha dado, pero pocas.
Ha pasado, pero muy remotamente, muy escasamente.
Muy escasamente, y también escasamente no contesta ninguna, con lo cual quiere decir que eres un profesor...
No, ninguna, que no haya habido ninguna respuesta correcta, yo creo que no ha pasado nunca.
Claro, pues eso, es que pones los exámenes muy ajustados, David. Te estás ganando tu premio ahora a final de verano. Vamos con la quinta pregunta. Seguimos con empate, Yaiza y Nicolás, a 3 respuestas acertadas. Más emocionante no puede estar.
¿En qué ciudad trabaja Clark Kent, identidad secreta de Superman, como periodista? A. En Gotham. B. En Metrópolis. O C. En Mega City One.
Superman. Que podéis... Bueno, esto podéis haber visto las películas antiguas. O
las
cómics,
nuevas.
O nuevas. O series, cómics antiguos. Cómics. Series, de todo. En todos esos lugares fantásticos para ver, para leer, está una ciudad donde vive Clark Kent. ¿Cuál es? Yaiza.
A mí me suena mucho Metrópolis.
¿Y qué dice Nicolás?
Metrópolis también, porque no tengo ni idea.
Y la respuesta correcta, David.
Efectivamente, es la B, Metrópolis. Clark Kent trabaja como periodista en Metrópolis. La primera aparición de Metrópolis fue en Action Comics número 16 de 1939. El co-creador y artista original de Superman, Joe Shuster, modeló la línea del cielo mezclando Toronto, donde nació, y Cleveland, donde vivió después. Después de eso, sin embargo, en el cine sobre todo, la ciudad se ha convertido en algo similar a Nueva York.
Ahí estaba esa respuesta acertada. 4 acertadas Yaiza, 4 acertadas Nicolás. Enhorabuena a los dos.
Gracias.
Gracias.
Y ahora viene el desempate, David. Voy a hacer yo la pregunta. ¿Desde qué ciudad el superhéroe David está entrando? No lo voy a hacer. Os quedáis con el empate. Bien, ¿no?
Sí.
2 medallas de oro, mucho mejor.
2 medallas de oro, Nicolás, medalla de oro merecidísima. Puedes ahora compartirla, celebrarla. Imagínate que subes a un podio y con quién compartes tu medalla de oro. Ahora sí pueden ser personas conocidas por ti, familiares, amigos, quien quieras.
Pues con mis hermanos, Samuel, Noel y Alejandro.
Fantástico. Pues ahora, Yaiza, ¿con quién compartes tu medalla de oro merecidísima?
Pues con mi tío Luis, porque por nuestro cumpleaños nos ha pagado el viaje a Mallorca.
¡Oh, fantástico! David, hoy sí que te mereces tú una medalla de oro. No sé, ¿quieres compartirla también?
No, yo quiero compartir con vosotros la tradición de la sabiduría milenaria. Y quiero decir, con esta polémica que siempre tenemos sobre las preguntas, si son fáciles o son difíciles, que no existen preguntas fáciles o difíciles. Solo existen respuestas conocidas o respuestas desconocidas.
¡Ay! ¡Qué sabio es David, eh!
Respuesta sí. De la sabiduría milenaria que me acabo de inventar.
Sí, eso si lo hubieras dicho al revés como Yoda, te hubiera quedado, vamos, niquelado.
Sí, pues para la próxima vez ya me lo apunto.
Hasta otra semana, David.
Adiós.
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 Esto es Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Ramón Gómez de la Serna fue muchas cosas, pero una de las más desconocidas facetas del escritor es la de insigne decorador de interiores.
Y cuenta la leyenda que Felipe II, cuando vuelve, le encarga que prepare ya la Invencible.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Tenemos de todo, tenemos de todo. Menos vergüenza, tenemos de todo.
Efectivamente. Y nosotros, pues no sé, intentando buscarnos algún amante por ahí, ¿o qué?
No, Esther, no,
Sánchez,
no,
y David Botella. No. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia, aquí
en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en el mundo de la ficción, pero ahora no nos vamos a superhéroes ni a lugares imaginarios. O sí, porque vamos a hablar con el malvadísimo doctor Malutovich. Hola, doctor.
Hola, camarada.
Le presento a Yaiza y a Nicolás.
Hola.
Hola.
Hola, camarada, muchachada.
No conocéis al doctor Malutovich, ¿verdad?
No.
No.
Superhéroe no es usted, pero se puede considerar supervillano, ¿verdad?
Se puede considerar, ¿no?, ser supervillano.
Claro, usted es supervillano y hablábamos antes de lugares de ficción, geografía de ficción. Su guarida supersecreta no podemos localizarla en ningún sitio del mapa, ¿no? ¿O sí?
No, pero ser muy real. Estar en una isla desierta, estar en un volcán con forma de Peppa Pig.
Ajá, es muy, muy discreto. Mola. Sí, muy, muy discreto, muy escondido, no podemos decir dónde.
Nadie
pero
sospechar que estará ahí.
Es claro. Lo que se llama la isla secreta del volcán de Peppa Pig, para que nadie sospeche de dónde está su guarida secreta, desde donde lleva, pues no sé si décadas o toda la vida, planeando hacer el mal, doctor, que es usted a lo que se dedica.
Claro, por supuesto.
El doctor Malutovich quiere dominar el mundo, ya sabéis, como todos los malvados y supervillanos. Aún no hemos averiguado para qué quiere dominarlo. Doctor, no lo sabe usted todavía, ¿no?
Yo primero quiero dominarlo y luego ya veré para qué.
Ajá, muy bien. ¿Y cuáles son sus últimos planes maléficos, supongo?
Pues quiero rendir homenaje hoy desde aquí a grandes inventores de inventos malignos.
¿Inventos malignos?
Claro.
De inventos.
Y yo quiero poner mi granito de arena y mejorar o empeorar, según se mirar, estos inventas malignas.
Inventos malignos, no sé, chicos, ¿conocéis alguno de qué estamos hablando? ¿De inventos de tortura, doctor? O...
Sí, bueno, más eso. O menos. De inventos para torturar.
¿Se os ocurre alguno?
No sé.
Una cuerda.
Una cuerda para torturar, claro. No sé a qué se refería, doctor.
Yo referir a inventos más sutil.
¿Más útiles o más sutiles?
Más sutil.
Más sutiles. Más sutiles.
Claro.
Es que a veces, doctor, aunque usted hable muy bien nuestro idioma, todavía se le queda un poquito de acento de la madre patria rusa. Doctor, ¿en qué consisten estos inventos?
Por ejemplo, hay un gran invento del mal, sí, maligno, que inventaron un gran supervillano, que son los cuadernos de deberes para el verano.
Oh, sí. Sí, ¿verdad?
Muy, muy maligno, eso es lo peor.
Esos son terribles. ¿Os ha tocado, chicos?
A mí sí, cuando era más pequeña.
Ajá. A mí ahora me toca leer, pero para disfrutar un rato.
Claro, eso no es maligno. Doctor, sí, nos parece maligno, pero esto no lo inventó
pues
usted.
Pues es un invento bien pensado para fastidiar vacaciones de niños.
Sí, sin duda.
Pero creo que se podría mejorar o empeorar, según se mirar.
Claro.
Haciendo también cuadernos de montañas de deberes para la Navidad y la Semana Santa.
¡Ah! En vez de solamente vacaciones de verano, vacaciones de Navidad. Bien, ¿no?
¿Cómo? Y Semana Santa. Ni un solo periódico vacacional sin aguardes la fiesta a los estudiantes.
Eso es, periodo. Sí, doctor. Realmente maligno. Realmente terrible.
Sí,
muy malo.
esto entonces triunfará entre, no sé, entre la gente del mal. Bueno, la gente del mal y también entre padres y profes, lo mismo. Que no podemos considerar gente del mal, claro, doctor. No sé, ¿algún invento más?
Sí, muchos más inventas. Otra inventa, que es estar bien pensada, ser el examen sorpresa.
Oh.
Que te poner un examen para el que no estudiar nada, porque no saber.
Esto os ha tocado alguna vez, ¿no?
A mí no.
No. ¿Esto que
pero
dice
tampoco el... quiero que me toque la claro. verdad.
Pero,
no, yo soy como he hecho.
Pero sabéis cómo no. es, ¿no? Sabéis sí. cómo es, ¿no? Que de repente llega sí. el profesor un día sin avisar y dice, ah, examen sorpresa y cuenta para nota. Y tú, pues es que llevabas claro. una temporada con las lecciones atrasadas. Sí, doctor, esto es un invento del mal, sin duda.
Pues esto se puede empeorar con exámenes sorpresa fin de semana.
Ah.
Que se presentar profesora el domingo a las 9 de la mañana y te cascar un examen de matemáticas.
Los fines de semana no se tocan, eso sí que es más sagrado todavía.
Claro, por eso ser perverso.
Eso es muy maligno. Eso
claro, es... gracias.
Doctor, se supera usted. Yo creo que esta vez...
Gracias.
Esta vez, mire que a veces dudo que esas maldades sean realmente terribles, pero esta vez yo creo que, no sé, además... en vacaciones, recordándonos estas cosas. Esto es usted muy malo, doctor.
Gracias. Ser un cumplido muy bonito.
¿Tiene alguno más?
Sí, tener muchos más inventos, como por ejemplo, otra inventa perversa, las luces de los baños de centros comercial. Las o barres.
Las luces de los baños de los centros comerciales.
Claro, que se apagar cuando tú estás dentro y te quedar a oscuras.
Sí,
y tener
eso...
que hacer extraña baile... para que volver luz con un célula de estas fotos de arriba.
Ah, os dais cuenta, ¿no, chicos?
Baile raro.
Demasiado malo, sí.
Sí
se
sí.
le ve la maldad.
Sí, 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 sí. Sí que,
pues esto se puede empeorar.
Que no tiene un interruptor, sino que detectan la presencia si estás muy quietecito.
Y tú no saber dónde estar y tienes que hacer como baile pajaritos.
Claro, sí. Nos hacemos una idea, doctor, sí, sí.
Pues se me ha ocurrido poder empeorar el inventa, y es que una voz te vaya dando instrucciones cada vez más raras para encender la luz. Por ejemplo, tengas que saltar pata coja, maullar, ir de puntillas o jugar gallinita ciega.
Así haces ejercicio, pero no sería muy agradable.
Claro, es que...
Bueno, la parte positiva ser que hacer ejercicio.
Sí, sí. Claro. Yo lo que no dejo de pensar es, claro, en qué tipo de momento concreto te pilla cuando tienes que hacer eso. Pero no vamos a entrar en el tema, doctor. Muy malo, sin duda.
Sí.
Me has dejado, vamos, que debería de ir con mi mamá al baño ya.
Nos lo hacemos encima, doctor.
Sí,
pues
mejor.
Yo creo que estoy cumpliendo mis objetivos sí, malignos. Sí.
Del miedo que nos da. ¿Tiene algún otro que debamos
sí,
temer?
Sí, por ejemplo, el inventa te abre fácil.
Sí.
Que luego costar barbaridad abrir.
Tremendo. Sí, sí.
Que se puede empeorar también.
Peor, que un abre fácil que no abre.
Claro. Poner refuerzo metálico para que sea más difícil de abrir todavía.
Ajá.
Y tengas que abrir pinchando con tijeras y al final se te quedará todo perdido de zumo, leche o de lo que sea al brick.
Bien, bien.
Hay algo peor que los abre fáciles que no abren bien.
¿Que abren difícil?
No, es cuando no ves el abre fácil porque no está señalado, entonces te tiras 3 años para abrir lo que sea y luego ves el abre fácil.
Una pista más, doctor, ya sabe.
Voy a tomar nota de todo esto.
Tome nota y Yaiza, yo creo que es una buena aprendiz de
sí, yo voy a abrir nuevos fichajes, podrías sí. apuntarte para vale. nuevos esbirras.
Sí, hace de vez en cuando el doctor Malutovich hace casting de esbirros que le ayudan en sus tareas del MAS. Yaiza, o sea que ya puedes apuntarte.
Depende de qué tareas, porque lo del fin de semana no me parece muy bien.
Yo pagar muy bien en pipas.
Paga en pipas.
Pago siempre. Sueldo en pipas.
Eso bien, ¿no? Quiero decir, las pipas.
Sí,
siempre...
de Tijuana.
Claro.
Las de Tijuana son mejor.
Quieras que no, siempre es un gusto. Doctor, ¿algo más? Me temo.
Sí, último inventa. Para empeorar, son las servilletas de papel de barres.
Servilletas de papel de bares, uy, de las antiguas.
Estas que no limpiar nada y esparcir solo porquería.
Sí, sí, sí.
Sí, y que no secan.
Sí,
claro, no secar nada. Se eso... puede empeorar.
Peor todavía.
Hacer servilleta ya manchada, ya con grasa. Para que te manchar más de lo que estabas.
Joder, madre mía.
O sea, no malo, te limpia malo, y encima te ensucia más.
Ensuciar más,
¿no?
Sí, exactamente.
Sí, sí. Pero no lo parece.
Solo,
¿no?,
una mente genial del mal como mía poder hacer estas cosas.
Pero no lo parece porque es muy sofisticada y aparentemente no se nota. Doctor, se supera usted día a día.
Gracias, camarada.
En fin, de todas formas, le agradecemos muchísimo que nos cuente todas estas maldades para estar prevenidos.
Para no hacer eso.
Claro. Hay que hacer planes de defensa contra los fines de semana con exámenes.
Claro, sí, sí.
Esto quedará entre nosotros.
Hay que poner vigilancia, no vayas a que entre un profesor el fin de semana en tu casa o ahora en vacaciones para hacerte un examen sorpresa. Nos ha dejado un poco traumatizados, doctor.
Gracias, sí. Gracias.
Hasta otro día. Que siga usted haciendo tan bien el mal.
Gracias, camaradas. Adiós.
Adiós, adiós, Malutovic.
La radio del cole. La belleza está en el interior.
Llega el momento de nuestras recomendaciones, las vuestras, Yaiza, Nicolás. Nuestra sección de ficción y emoción. Yaiza, recomiéndanos un libro.
El chico del millón.
El chico del millón. ¿De qué va?
Es un libro que ha escrito David Williams. Es un libro que me leí hace no mucho, hace pues a lo mejor uno o dos meses. Y cuenta la vida de un niño rico, muy rico, que odia, que se ha hecho rico porque su padre inventó un papel higiénico extravagante. Entonces, pues los de su escuela privada rica se ríen de él porque creen que no es una forma buena de hacerse rico. Entonces le dice a su padre que quiere cambiarse de colegio a uno público normal, que quiere ir andando para que no vean su coche de marca y tal. O sea, quiere que el mundo no sepa que él es rico. Uh-huh. Y hace un amigo, pero a ese amigo se meten con él. Está, pues, digamos, un poco pasado de peso. Los dos, el niño rico y su nuevo amigo. Entonces se meten con ellos, sobre todo con el amigo. Y Joe, que es como se llama el protagonista, paga a los niños malos para que se porten bien con su amigo.
Anda. O sea,
pero eso,
una historia de amistad, entonces.
Sí, pero eso lleva a que, pues, el amigo se enfade. Es que ahora mismo no me acuerdo mucho de...
No, pero no nos hagas spoiler. Nos metes ahí un poquito en el mundo, que es muy curioso, pero no nos hagas
entonces,
spoiler.
Entonces, pues, hay líos, por así decirlo, y luego lo arreglan y se dan cuenta que la amistad es mejor que el dinero.
Bueno, eso nos has contado un poco el final, pero bueno, eso se podía intuir que iba a ser un libro que terminaba bien. El chico del millón, de David Williams. ¿Un libro, Nicolás?
¿Un libro? A ver, yo creo que esto cuenta como libro. Pero es el libro de Tic Tac Draw.
¿Qué es?
Es un libro que han creado, bueno, youtubers. Es como dibujan la vida de otros y o la dibujan o la recrean o la cuentan. Uh-huh. Y pues hay un libro que yo no me he leído, o sea, no me he leído, no. Yo no lo tengo porque lo descubrí gracias a un amigo en clase que nos lo traíamos y empezábamos a leer. Y va de terror, bueno, de terror, si te lo quieres llamar terror. Es como de miedo y es, te va contando historias, por ejemplo, de Teketeke. Te dice los datos sobre ellas y luego te cuenta el origen de Teketeke o de otros.
¿Qué son? ¿Sabes? ¿Qué son? ¿Qué monstruos?
Sí, este va de monstruos, pero hay más. Uh-huh. Está el 1 y el 2.
Y
solo hemos visto el 2.
Y Tic Tac Draw son youtubers que hacen dibujos.
Es como que recrean, no, cuentan la vida de otros a base de dibujos. Uh-huh. O mitos o leyendas, hay de todo.
Ahí está, el mundo
y
de los
solo
youtubers.
Solo hemos visto el 1 porque el 2 lo han sacado.
El mundo de los youtubers metidos también a escribir. Como de un sitio vamos a otro, dentro de poco tendremos que decir que fue antes el libro o el canal de YouTube, ¿no? Así como se dice en el cine y los libros. Vamos con un juego, Yaiza.
Marcas, aunque se llama de distintas formas en distintas partes de España. Uh-huh. Es un juego de piscina en el que pues tiene que ser varias personas. Entonces se pone el bordillo, uno la liga, está dentro del agua. Entonces tiene que decir marcas de, por ejemplo, coche. Te tienes que tirar al agua diciendo una marca no puedes repetir, pero tampoco puedes decir algo que no sea una marca de lo que ha dicho. Y pues cuando se hayan tirado todos, tiene que ir el que liga a pillarles. Y a quien pille, pues la liga. Y para que no te pille, tienes que llegar al otro bordillo. Se tiene que jugar de bordillo a bordillo. Y es muy divertido y haces ejercicio a la vez.
Ajá. Bueno, muy bien. Esto podría estar patrocinado también, ¿no? Como, sí. Como en las apps. Vamos con un juego, Nicolás.
Un juego es un videojuego. Se llama Genshin Impact. Fue creado en Japón. Y es un videojuego como de exploración. Vas por un mundo y tienes que ir consiguiendo niveles para enfrentarte a otros mobs, por así decirlo, y ganar al boss final, al jefe final.
¿Y pero cómo tienes que ir ganando? ¿Se trata de disparar ganando, o pasar niveles sin más avanzar?
No, vas por un mundo libre. Y vas haciendo misiones que te dice, por ejemplo, misiones tontas, por ejemplo, y luego hay verdaderas. Que es como, cocíname una salchicha, por ejemplo, y te doy 27.000 de experiencia. Y con esos 27.000 de experiencia vas subiendo de rangos, y según vas subiendo de rangos, más poder vas a tener, ¿no?
El Genshin Impact, ¿para qué plataformas está?
Está para Switch, si no recuerdo mal, para PlayStation, para móvil y para el ordenador.
Bueno, un completo. Vamos con otro libro, Yaiza.
Invisible. Es un libro para más de 12 años porque pues, es un poco fuerte, por así decirlo. Está escrito por Eloy Moreno y pues habla del bullying. Y de es que si lo cuento, es que es prácticamente spoiler, porque es de estas historias que se cuentan como desordenadas. Uh-huh. Entonces, a la que cuente un poco, se puede decir que voy a hacer spoiler.
Vale, pero te ha gustado porque te parece realista.
Sí, y porque enseña mucho, tiene moraleja y, uh-huh. y pues vale. Es que lo que tú dices es realista.
Invisible de Eloy Moreno, para los chicos, los niños más mayores de nuestros oyentes. Vamos con otro libro, Nicolás.
Otro libro, pues Las aventuras de la mano negra, escrito por Hans-Jürgen Press, y es muy divertido. Fue publicado en el 1965, lo tenía mi madre por casa, y va de investigar, ¿no? O sea, tienes que prestar mucha atención al libro porque te va dando pistas y esas pistas vas adivinando las siguientes páginas del libro. Y cuantas más adivines en las últimas páginas te dice qué buen detective eres o si te lo tienes que leer otra vez para ser buen detective. Y mola mucho. A mí me gusta mucho.
Las aventuras de la mano negra de Hans-Jürgen Press. Muchas gracias, chicos, por vuestras recomendaciones de ficción y emoción.
De nada.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Con esta sintonía, sin duda ninguna, nos acercamos al mundo de la tecnología con Jorge Chegoyen. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas.
Te Hola, presento Jorge. A Yaiza y a Nicolás.
Hola.
Hola, muy buenas.
Jorge. Te he escogido hoy dos chicos muy tecnológicos, ¿verdad, chicos?
Sí.
Sí.
Sí. Aquí están Yaiza y Nicolás, dispuestos a aprender mucho, pero igual se lo saben todo, porque hoy nos vas a hablar de algo, bueno, es que lo tenemos todos los días, de las apps.
Pues sí, me he ido a lo más básico, porque me he dado cuenta que a veces nos pasa que las damos por sentadas, pero no entendemos por qué son algunas de las cosas y qué cosas implican el uso cotidiano de ellas. Uh-huh. Y en este caso, pues vamos a saber pues qué es una app. ¿Qué diríais que es una app? ¿Cómo explicaríais que es una app?
Pues que es como... Es que no sé explicarlo sin decir la palabra aplicación, pero es como un sitio o un juego que hay en los dispositivos para o no aburrirte o para... Es que hay para muchas cosas. También hay para el trabajo, deberes y cosas así.
A ver, Nicolás, el reto para Jace está decir que es una app sin decir la palabra aplicación. ¿Cómo lo explicas tú?
Yo lo explicaría... es como una página web donde tú podrías navegar o jugar, como ha dicho Yaiza, a ese juego. Por ejemplo, Zoom es una app, una aplicación, y sirve para comunicarse, como también hay para jugar como...
Claro, nos vamos a poner ejemplos y claro, así es muy fácil decir, Jorge, ¿cómo explicarías a un extraterrestre qué es una aplicación? Porque hay que ser extraterrestre, bueno, para no saberlo.
Bueno, a ver, la realidad es que no. No hace falta ser extraterrestre. Probablemente esta pregunta a vuestros padres también les costaría responderla.
No, digo para que hay que ser extraterrestre para no haberlas usado, para no tenerlas delante, no para no saber contestar. No. Si yo ahora,
claro, claro.
Yo ahora mismo, hombre, yo porque soy más antiguo, y además de la palabra aplicación, tengo la palabra programa, que es como se llamaban antiguamente. Pero vamos, exacto, poco más, no puedo decir mucho más.
Pues
porque puede ser tantas cosas, ¿no?
Sí, pues la realidad es eso, es que no deja de ser un programa específico para una función específica. Lo que pasa es que cuando las llamamos aplicaciones o apps, suele deberse a que están ligadas a dispositivos concretos y suelen ser bastante específicas. Aquí me he puesto como un poco técnico hablando de mis amigas las apps, pero tenéis que entender que a lo mejor las apps, pues si os pregunto dónde hay apps, responderme, ¿qué dispositivos tienen apps? ¿Cuál es el primero que se os viene a la cabeza, Yaiza?
El primero es el móvil o la tablet.
Vale. ¿Y Nicolás, se te ocurre alguno más en el que haya apps?
Cualquier dispositivo tecnológico, ¿no? Como el ordenador o así.
¿La lavadora? Bueno, seguro que hay lavadoras ya que funcionan con apps.
Iba a decir que yo estuve investigando y por lo menos en las neveras se pueden instalar apps, en las neveras inteligentes. Y el ordenador os lo compro a medias y ahora os voy a explicar por qué no hay apps para el ordenador, aunque sí las hay dentro del ordenador, ¿vale? Pero las apps, por ejemplo, las hay también en videoconsolas, las hay en Smart TVs, las hay en un montón de dispositivos que son casi tan listos como un ordenador, pero no son uno. ¿Y por qué os digo que en los ordenadores no las hay? Porque realmente los ordenadores lo que hay son programas, ¿vale? Y lo que pasa es que las apps que se utilizan en los ordenadores se colocan sobre otros grandes programas que conocemos. De hecho, cuando usamos apps en los ordenadores, normalmente suele ser porque instalamos una app en el navegador Chrome o en el navegador Safari, no porque instalemos la app directamente en el ordenador. Uh-huh. Digamos que los hermanos mayores de las apps son los programas ejecutables.
Bueno, yo diría como casi todas las clasificaciones, que al final el mundo, ni siquiera el tecnológico, se puede categorizar de forma muy clara, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo que las apps en origen, hasta donde yo recuerdo, vienen de que el primer dispositivo donde se empezaron a llamar así fue el iPhone, que venía de Macintosh, y en Macintosh los programas de ordenador se llaman aplicaciones, no programas. Bueno, en fin. Que aparte de esto, estamos refiriéndonos a eso, a pequeños programitas que podemos instalar en dispositivos de todo tipo.
Exactamente. De hecho, hasta relojes, que fue uno de los más exóticos que se me olvidó. Pero claro, ahora con los smartwatch también los podemos instalar apps específicas que son solo para ese tipo de funciones, ¿no? Pero bueno, vamos a, una vez dicho lo que es más o menos, pues vamos a hablar de qué ventajas tienen. ¿Vale? O sea, porque hubo un momento en que las apps no las había y aparecieron por algo. ¿Vosotros por qué creéis que las apps están ahí? O sea, ¿qué creéis que nos dan, que nos ofrecen? Esta vez que empiece Nicolás.
Vale.
Las apps pues nos ayudan, hay algunas apps que nos ayudan a la vida cotidiana, como el smartwatch, las apps para el ejercicio, pues una para ayuda para la vida, ¿no? Y no se me ocurre nada.
Eso
más,
te gusta, Jorge, ¿no? Tú que eres un androide, vamos, que eres ya casi más humano que androide, te gusta lo de que es para la vida.
Sí, sí, claro, porque significa que cuantas más apps tenga, más vivo voy a estar. O sea, esto es fantástico. Pero no, a ver, está bien dicho, o sea, hay muchas apps que sirven para labores cotidianas y no estás lejos de un poco la razón de las apps, ¿no? A ver, Yaiza, si se le ocurre otra cosa. ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuál es la razón por la que las usamos?
Pues yo creo que para hacerlo como más fácil todo, porque, por ejemplo, antes, para lo de llamar, pues estaba el teléfono fijo y ahora tienes como el WhatsApp, contactos y eso, y no tienes que marcar el número. Le das al contacto y le das a llamar y ahora es más fácil.
Os felicito porque realmente sí sois muy tecnológicos, porque todas las respuestas os estáis acercando mucho y mucho más de lo que es habitual. La realidad es que las apps están ahí para hacernos las cosas fáciles. Muchas de las cosas que se hacen con las apps en su momento se podían hacer a través de un navegador, ¿vale? O sea, había una página web en la que hacerlo. Pero la app nos permite que, en vez de tener que acceder a través de un navegador, o sea, de otro programa, a un lugar de internet, digamos que tengamos una comunicación directa con la máquina que va a resolver cosas desde una instalación en nuestro dispositivo, ¿no? Entonces, eso simplifica las cosas. También adapta las cosas, ¿vale? Otra de sus grandes ventajas es que una app se hace para el dispositivo concreto, mientras que las páginas web no están hechas tan bien para un dispositivo concreto. Las apps realmente se han vuelto una complejidad, porque en vez de acceder, como hacemos con los ordenadores, a internet a través de una sola cosa, accedemos a través de muchas diferentes, pero también hace que esa forma de acceder sea más cómoda. Y otra cosa más, que a ver si adivináis cuál es. ¿Cuál es otra de las ventajas de las apps en los dispositivos?
Que no tienes que buscar, tipo, no sé.
Que vas más directo, ¿no?
Claro.
¿Pero dónde encuentras las apps?
En la pantalla de inicio.
No, pero cuando vas a descargarlas, ya te voy pillando.
Ah, pues en una aplicación que ya te viene, que es el Play Store o el App Store.
Pues sí, y eso es una ventaja. Primero porque tenemos un acceso a, bueno, muchas aplicaciones de muchos tipos, entonces si tenemos una necesidad podemos ver si existe una aplicación que nos la arregle. Pero luego además porque normalmente esas plataformas son del sistema operativo o digamos o del software principal del dispositivo que tenemos y nos filtra y nos evita el malware, que llamamos, ¿no? O sea, el software malintencionado que nos puede dañar nuestro dispositivo o incluso nos impide a veces utilizar aplicaciones que no son aptas para nuestro dispositivo, porque requieren demasiado o porque no funcionan. Entonces, nos da un nivel extra, que era lo que quería contaros, de seguridad. Antes, tú en un ordenador, pues alguien te dejaba un CD o entrabas a algún sitio de internet y te descargabas un programa y a lo mejor no era el programa que tú pensabas que era, o tenía un virus de regalo, o tenía diferentes... podía generarte un montón de problemas que no eran compatibles con tu ordenador. Mientras que, gracias a este filtrado, este embudo de apps, que es
las tiendas, páginas,
que son las tiendas, conseguimos evitar esos problemas que, cuando ha llegado al gran público, porque los teléfonos móviles han llegado a mucha más gente que los ordenadores, podían haber creado muchísimos más problemas de seguridad, de filtrado de datos y de cosas por ahí.
Eso fue una gran revolución que empezó con el iPhone, porque existían dispositivos móviles anteriores al iPhone, donde funcionaban básicamente como ordenadores, ¿no? Que tenías que buscar las cosas en cualquier sitio.
Sí, y de hecho quiero que sepáis que todavía en muchos sistemas operativos se puede coger de cualquier otro sitio un instalador y instalarlo a tu cuenta y riesgo, y se utiliza mucho en labores de desarrollo y pruebas, pero siempre con una serie de barreras para que sea algo que solo haga alguien pues o muy especializado o no tan listo y se la quiera jugar y a lo mejor estropee su dispositivo.
Todo esto es un mundo maravilloso, Jorge, pero alguna desventaja tendrán las apps también, ¿no?
Pues sí, ¿vosotras cuál creéis que es la desventaja de las apps?
Que hay virus o que te pueden estar espiando, como por ejemplo Google. Espiando...
Tomando
ejemplo,
datos tuyos.
Exactamente.
¿Y Yaiza?
Pues que hay algunas aplicaciones que no son seguras. Hay una que se llama Omegle, que es una web, pero creo que en algunos dispositivos también está de app, que esa es muy insegura porque te encuentras con gente de todo el mundo, ¿no? Y ahí puede estar pasando cosas, pues digamos, no muy aptas o malas.
Las desventajas que me habéis dado, sin querer no os habéis dado cuentas, pero no son desventajas de las apps, ¿vale? Son desventajas de ser humanos. Y realmente la desventaja que produce esos fallos es la la falta de información y la sobrefacilitación. Estas palabras me las he inventado un poco, lo siento, pero
quedan muy bien, sobreinformación y sobrefacilitación.
Sí, porque a veces instalamos una app y no nos paramos a pensar en lo que está haciendo esa app. Y nos salen un montón de ventanitas que dicen, ¿quieres dejar que esta app te utilice la cámara, te utilice el archivo, te utilice no sé qué? Y le damos sí a todo porque queremos que nos haga ese collage tan guay con esas 5 fotos que vamos a dejarle. Y no nos damos cuenta de que le estamos dando permiso, porque la app te ha avisado, a que acceda a un montón de cosas que no le interesa y que no necesita y que va a hacer algo con ellas, como comentabas antes, Nicolás, nos espían. Bueno, vamos a decir que utilizan esos datos para ganar dinero a nuestra costa sin darnos nada a nosotros, ¿vale? Que es como me gusta a mí explicarlo, que es que fastidia más.
Que ya es bastante.
Porque si, que si me espías, bueno, pero si para encima ganas dinero conmigo y no me dices y no me das nada, pues eso da bastante la lata. Tenemos que acostumbrarnos a que entender esas aplicaciones. Tienes que ir aprendiendo a entender que a veces le tienes que decir a una aplicación que va a gestionarte pues el aparcar en tu ciudad que no necesita usar tu cámara para nada. Tenemos que ir aprendiendo a como siempre, acostumbrarnos a leer para qué sirven las cosas y no dejar que eso, que es tan fácil, que es decirle aceptar a todo, nos ciegue de quebrar la seguridad y crearnos problemas a posteriori o simplemente hacer que sucedan cosas que no queremos que pasen.
Uh-huh. Bueno, es un poco entonces saber de qué va la aplicación, pensar cuál es la lógica que hay detrás, resistirse a veces a que una aplicación, pues eso, que parece que es muy chula, pero de repente me está pidiendo que para funcionarte me pide un montón de cosas, pues resistirse, ¿no? Decir, pues mira, no te conviene. O bueno, una vez probado, pues la desinstalas inmediatamente o le quitas los permisos, ¿no? Porque tampoco es tan complicado. Quiero decir que no es tan complicado como las normas de uso estas legales que nadie se lee, sino que a veces simplemente el hecho de, oye, cámara, ¿la va a utilizar para qué? Si veo que no tiene sentido, pues no le doy permiso.
Exacto, y de esta manera nos vamos a ir acostumbrando a entender qué hacen esas aplicaciones y que bueno, que a veces hay algunas aplicaciones divertidas que nos permiten hablar con gente al azar o que nos permiten jugar a cosas o hacer diferentes actividades o que nos dan un número al azar o nuestro futuro, predicen el futuro, cosas por el estilo, que pueden ser simpáticas, pero si te paras a pensar, a lo mejor te lo está dando gratis porque quiere pues saber tu ubicación, saber a qué sitios has ido o tener acceso a tu cuenta de Google y ver qué has comprado últimamente. Por último, siempre me gustaría destacar que uno de los mayores peligros, de verdad, es que muchas de las aplicaciones simplifican la forma de pagar y comprar. Y eso muchas veces también es una trampa. Hay que tener cuidado, tanto porque vuestro hermano o hermana pequeña de repente piense que está jugando y compre 200 euros de objetos al azar con una aplicación porque estaba todo colocado, como por el hecho de que a veces no nos demos cuenta de cuánto nos están cobrando de las cosas que estamos.
Pues nos has dejado, yo no sé si voy a decir que nos has dejado un poco de mal cuerpo, Jorge, pero en fin, estas cosas son así, hay que mirarlas con cuidado.
Sí, y que a veces siempre me gusta acabar con un poco de mal cuerpo de las cosas que son inevitables. No vas a dejar de usar las aplicaciones, están ahí, hay muchas buenísimas y cada día es más fácil para todos manejar nuestros dispositivos gracias a ellas.
Y no nos podemos librar de saber de qué van las aplicaciones, saber de qué va el mundo de la tecnología y, bueno, ponerle cabeza porque esto va a haber que seguir haciéndolo según crezcamos nosotros y las máquinas.
Así es. Así que, bueno, ostras, espero que os haya gustado mucho este programa.
Has dicho ostras, muy ajustado ese exabrupto.
La actualización de insulto era bastante antigua, pero me gustaba cómo sonaba.
Puedes utilizar también mosquis o corcholis.
Mosquis es lo que dice Homer de los Simpsons.
Claro, sí.
Sí, esa venía en la aplicación, en la instalación de insultos de los 90.
Bueno. Aquí en la radio del Cole ya sabes que nos quedamos así en lo básico porque en la radio somos todos muy correctos. Muchas gracias, Jorge, por ponernos al día.
Gracias a vosotros y cuidar de vuestras apps. Adiós.
Muchas gracias, adiós.
La radio del Cole. hasta el infinito y más allá.
Para terminar, para concluir, como siempre, nuestro juego favorito, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Nicolás, ¿qué es lo mejor de tener poca memoria?
Que pues no tiene malos recuerdos.
¿Qué es, Yaiza, lo peor de ser una youtuber exitosa?
Que pasas mucho tiempo con los vídeos y eso y te terminas aislando de la diversión de tus amigos en la realidad, no en los videojuegos.
¿Qué es, Nicolás, lo mejor de un esperado día de playa con tormenta?
Que la bandera está roja y no te mueres.
¿Qué es, Yaiza, lo peor de una película de aventuras con final inesperado y unos protas muy guapos y divertidos?
Pues que a lo mejor estabas ahí como muy tenso, tensa por lo que iba a pasar y al final pasaba otra cosa y te llevas como o el disgusto o a lo mejor lo que te has preocupado y el mini infarto que casi te da no era para tanto.
Claro, claro. Nicolás, ¿qué es lo mejor de una salsa de queso de cabra con cilantro, chocolate y tinta de calamar?
Que se la pones a una hamburguesa y tienes la mejor hamburguesa del mundo.
Ah, sin duda, sin duda. Habría que probarlo. Yaiza, ¿qué es lo peor de unas patatas fritas con aceite de oliva virgen extra crujientes por fuera y blanditas por dentro, acompañadas de tus tres salsas favoritas?
Que te da pena cuando termines de comértelas.
Nicolás, ¿qué es lo mejor de tener que despertarte muy muy temprano para hacer un viaje muy muy largo?
Que te vas de vacaciones y desayunas por ahí.
¿Qué es lo peor del verano, así en general, Yaiza?
Las avispas.
¿Qué es, Nicolás, lo mejor de una bombilla fundida?
Pues que...
Rebote, Yaiza.
Pues que como parpadea cada rato te sientes en una discoteca.
Oh, ¿qué es lo peor? Bueno, entonces no está fundida del todo, pero vale. ¿Qué es lo peor de una red social segura con vídeos cortos y divertidos y muchos filtros originales, Nicolás?
Pues que luego tu madre de tantos vídeos divertidos y tantas horas te regaña.
¿Qué es lo mejor, Yaiza, de quedarte sin batería todo el fin de semana en el móvil o la tablet?
Pues que disfrutas del fin de semana y puedes salir por ahí con tus amigos o... Bueno, disfrutas más.
¿Qué es, Nicolás, lo peor de hacer buenos amigos en verano?
Pues que luego en invierno te quedas sin buenos amigos.
¿Qué es, Yaiza, lo mejor de la radio?
Que conoces a gente nueva y que es muy entretenida.
¿Qué es, Nicolás, lo mejor de la radio?
Pues que te saca del aburrimiento eterno. Y vas escuchando a gente que tiene buenas opiniones.
Nos hemos divertido, nos hemos entretenido. Espero que hayamos salido un ratito del aburrimiento. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Yaiza.
A ti.
Gracias, Nicolás.
De nada, hombre. Aquí estamos siempre.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me now.
a cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash,
someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey, yes it is.
Life's a happy song with someone by your side.